están con nosotros los protagonistas y sin duda, los más simpáticos del ambiente lírico internacional. Ya los habíamos presentado al tenor Martín Müller y la queridísima Daniela Barcelona.
Sabores.
Daniela, segunda vez en Argentina finalmente. Esta vez te vamos a ver actuar con todo.
Sí, esta vez sí, con todos los trajes, con las pelucas.
¡Cuatro!
Todo en escena. Cuatro.
Cuatro distintas, ¿no?
Sí. Y también creo que son cuatro pelucas diferentes.
Sí, sí,
muy
sí.
Muy bonitas.
Bueno, me la gusta muchísimo. La escena triunfal, no sé, tiene un metro encima. Sí, creo que sos sí. Alta. Va a haber que correr la escenografía.
Sí, sí.
Ya el rol de Amneris es un rol que has cantado ya bastante. ¿Cuántos años hace que estás cantando Amneris?
La primera vez fue en el 2010 con Marcel en claro. Valencia. Y la he cantado muchas veces con Muti, con Ricardo sí. Muti, con Daniel Loren. Ahora no me acuerdo con todos. Creo que la he cantado con muchas, muchas veces. Y qué es un bueno. Papel que me gusta muchísimo, muchísimo.
Es justo para vos. Sí. Pregunta para Martín, pregunta para Daniela. ¿Ya han cantado con el querido Stefano Ranzani?
Yo no.
No, yo
es
tampoco.
La primera vez.
Ah, sí. Es una exquisitez. Acá en la Argentina lo aman. Pero con esa cara de bueno, dice, no. Así no, es así. Y ha logrado cosas. Y encima, él debuta en Buenos Aires con la única vez en historia, nadie lo va a creer, que se unieron Mirella Freni, Plácido Domingo y Cheryl Milnes. Primera vez en un escenario los tres juntos. ¿Quién iba a decir? Han grabado tanto. Y él era muy joven. Y a partir dice, ese nene va a dirigir a estos tres monstruos. Y dice... Tenía razón. Pero bueno, lo estamos empezando. Ya que llega, esta noche está viajando y mañana ya lo tienen ensayando con la orquesta estable. Pregunta a Martín, pregunta a Daniela, que por Radio Nacional ustedes tienen una relación de hace muchísimos, muchísimos años con los argentinos. Este momento histórico que van a protagonizar ustedes de los tres cuerpos estables de un teatro, ¿qué es lo que divide, lo que diferencia un teatro de otro? 100 años de coro, orquesta y ballet. Y los primeros que van a abrir la boca para cantar son ustedes dos.
Ay, sí. Increíble.
Sí, con el rey también. ¿Y qué plus tiene para esta producción? Ambos han cantado muchas veces el Radamés y la Amneris, ¿no? ¿Qué plus tiene este momento histórico?
Bueno, es un momento para mí de mucha emoción porque estoy debutando en el Teatro Colón, finalmente.
¡Ah! ¡Increíble!
Sí.
Y bueno, como nos pasó con Daniela
claro.
Barcelona,
y aparte
más de
como,
muchos años
y aparte
de
como gaucho brasileño de Porto Alegre, vecino de ustedes, o sea, es un placer estar aquí, un país que yo amo. Y o sea, todo junto, y celebrando estos 100 años, es un honor, de verdad. Felicidades.
Si alguno quiere mandar mensaje a Martín o a Daniela, Martín Müller o a Daniela Barcelona, es 11-5335-5367, acá tenemos el WhatsApp. Contale al público por qué hablas tan bien castellano. Él es brasileño, alemán.
Yo soy, digamos, bueno, sí, yo mi familia emigró de Alemania, mis bisabuelos ya, en los años 20, por ahí, hacia Porto Alegre. Y sí, yo soy de Porto Alegre, gaucho, digamos.
¿Gaucho? ¿Tomas
y
mate?
Crecí.
¿Tomas
sí,
mate?
Tomo mate, chimarrón,
sí,
claro.
Sí, traemos mate.
El churrasco, la nuestra parrilla es el churrasco, ¿no?
Sí.
Entonces, somos muy similes, muy parecidos en geográficamente, culturalmente, ¿no? Y yo crecí con argentinos y con uruguayos, sobre todo argentinos, en las playas de Florianópolis. Porque en los años 80, 90, o sea, mis amigos ahí eran casi todos argentinos, casi todos porteños.
¿Sigue siendo un lugar preferido de los argentinos Florianópolis?
Sí, es un paraíso.
Dios miró Florianópolis y le dijo, bueno, a ellos le vamos a dar todo. Dos tipos de mar, montañas,
sí,
bosques.
Son 42 playas sí, diferentes.
Todas diferentes.
Es,
lagos.
Sí. Es impresionante.
Y dos teatros de ópera.
Sí, increíble.
Dos teatros, uno antiguo, el municipal, sí, y sí, el nuevo, que es el Centro de las Artes. Quizá que ahí debuté como regisor.
Ah,
como
no sé.
Como madama hace 20 y pico de años. Daniela, Perté, Teatro Colón, que te adoran los argentinos y te lo demostraron, ¿no?
Sí,
te lo demostraron,
sí,
¿no?
Sí, sí, con todo el corazón. Y eso es un honor, soy muy honrada y es un placer de volver en Buenos Aires, en el Colón, que es un teatro que se realiza, para mí se ha realizado un sueño cuando yo estuve aquí con la Ana Bolena, sí. No, Ana Bolena.
Sí.
Ana Bolena, sí. Ahí.
Seymour, no Seymour.
Sí, es así. Y volver otra vez para cantar Aída. Amneris, este papel que a mí me gusta muchísimo en esta ocasión de este aniversario, es realmente un sueño, un honor y soy muy, muy, muy feliz. Muy.
¿Sabes que originalmente el Teatro Colón, que tardó 22 años en hacerse ese teatro, porque el primero fue un fracaso porque lo pensaron para gente rica? Pero gente rica no va a ver 50 veces Traviata o Barbero de Sevilla. Y fue un fracaso. Y además era privado, necesitaban el terreno para el Banco Nación. Y nadie creía. Siempre anunciaban que se abría el Teatro Colón y ya nadie creía, ni siquiera el presidente de la nación. Y había dicho el presidente, llegan a abrir el Teatro Colón, vamos todos caminando. Y está el video de 1908, nadie creía. Pero originalmente se iba a abrir con la ópera Otelo, sí, con Paoli y Tita Ruffo, pero se enfermó Paoli. De ahí a que quedó todos jóvenes y Tita Ruffo como monarro, porque él iba a ser el Iago. Después se hizo el Otelo unos meses después. Vamos a escuchar a Daniela en Verdi y vamos a una grabación de hace poquito también con Daniel Oren y vamos a escucharla en uno de esos roles que pareciera que el aplauso viene en la partitura, como el tercero de Rachmaninoff o Don Fatale del acto tercero o cuarto de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Esto fue hace pocos meses en Bilbao.
Ti vorrei dico, ti vorrei dico, oh mio bello.
Bueno, otra área que viene en la partitura con la ovación. Escuchabas a Daniela Barcellona cantando O Don Fatale del acto tercero o cuarto, según la versión de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi, tal como lo cantó hace pocos meses en Arbao, en Bilbao, con la dirección también de Daniel Oren, que vamos a recuperar al final de la temporada dirigiendo Traviata.
El mundo de la música
está en Nacional Clásica 96.7.
Corona.
Estás en dos horas con la actualidad, con Analia Pinat de la Operación Técnica, con Boris en la conducción y con los, se dieron cuenta, los simpatiquísimos artistas que querés tanto, Daniela Barcellona, mezzo soprano italiano del mundo, Martín Müller, el tenor brasileño del mundo, y claro, casualmente los dos primeros ejemplos musicales que hemos escuchado son dirigidos por Daniel Oren, uno de los más grandes directores italianos, pero son, bueno, él debe decir que es más judío que italiano. ¡Qué personaje! Porque le gusta cantar,
sí,
¿no?
Es muy generoso y le gusta voces, le gustan las voces, ¿verdad? Ama las voces.
Ama las voces, sí, sí, sí. Ama sí, las voces.
Sí,
sí. No, no, cuando termina el Odón Fatale, la mira a Daniel como diciendo... Bien, andate. ¿Cómo maneja? Bueno, por suerte, Daniel Oren lo vamos a poder ver dirigir La Traviata, que estamos cruzando los dedos porque creemos que una diva de la actualidad va a ser La Traviata. Yo no les voy a contar que empieza con N y sigue con S, pero no voy a decir que va a ser la protagonista porque todavía no firmó el contrato, pero no es nuestra amiga que cantó acá, ¿eh? No sabemos. Pero estamos cruzando los dedos para que lo sea. Porque encima, la última Traviata fue Ermonella y Ajo. Sí. Una de las más grandes traviatas del mundo. Así que si querés hacer Traviata de vuelta, tenés que tener una diva. Parece que está casi hecho. Bueno, la semana próxima viene Andrés Rodríguez y él sí que cuenta todos los chismes. Daniela Barcellona, Martín Müller, protagonistas de la apertura del Teatro Colón desde el 9 de marzo. No sé si quedan elenco, entradas para este elenco, pero ya se te metes en la página del Colón y si querés, ahora sacalo. De donde sea, pues son dos vozarrones, se van a escuchar desde el obelisco. Ahora, no esperes a marzo. Ahora, hoy 24 de febrero, fíjate si querés. Tienes tres elencos fabulosos, pero Martín que debuta en el Colón y Daniela que ahora la vas a ver actuar además. Bueno, en Ana Bolena actuó muchísimo. Dos palabras de Richard Wagner, que debutaste, Daniela Barcellona, venís de cantar Tristar y Isolda, y a vos te conocimos cantando Wagner, ¿no?
Sí.
Pero al contrario, es que estás evitándolo, ¿no? Porque es tentadora tu voz para Wagner.
Sí.
Me imagino, Daniela, después de la Brangania, que te habrán tentado para Gundry, seguro.
No, me han preguntado la África. Me han preguntado, ahora voy a ver. Pero creo que es del 2027, creo. Y sí, porque primero para mí fue como un challenge, ¿cómo se dice en español? Un challenge, sí. Un desafío.
Un desafío muy grande.
Y me lo preguntaron para esta Brangene y yo, sí, ok, lo puedo hacer. Hablé con Alessandro y me dijo, sí, tú lo puedes hacer. Y yo estudié para 10 meses cada día por entrar en este estilo diferente de Wagner y porque es una escritura completamente diferente de todo lo que yo canté hasta ahora. Sí. Y entrar en el cerebro de Wagner fue un desafío.
Todo, sí, es un desafío.
Sí, porque es parece que no tiene intonación o algo, que las notas son muy, muy, muy diferente de lo que va a sonar la orquesta. Pero cuando una vez que lo tienen en el corazón, en el cerebro, Esta música es
sobre todo
increíble.
Psicológicamente,
sí, sí.
Es un, te lleva a un otro mundo,
un
¿no?
Otro
la
mundo.
Música de Wagner,
sí,
de verdad,
sí,
es muy
sí,
diferente. Pero creo que con tu voz y tu técnica italiana debe ser una felicidad para los oyentes escuchar una voz sana y bien, con una técnica como se debe, digamos. No digo más nada, cantando
ser,
Wagner.
Y no, y debe ser para descubrir algunos detalles
claro.
Que puede llegar a cantar Daniela, que por ahí, por costumbres
exacto,
alemanas,
exacto.
No se puede...
Hay muchas tradiciones ya que...
Sí.
Sí, eso.
Ya, por ejemplo, perdón, que nos metimos con Wagner y estamos con dos artistas que van a venir a cantar Verdi, pero esa famosa discusión de Brangaña en medio del dúo de amor más largo, cantar de lejos fuerte o cantar suave, digamos, esa discusión de cómo tiene que estar colocada la voz en esa
sí.
Canción de cuna cuando están cuidando los amantes, ¿no?
Por ejemplo, en Bilbao yo estuve en el público,
claro.
Arriba donde están las luces y todo, donde hacen los subtítulos, y canté con mi voz sin problemas, pero es una voz que es de lejos,
sí. Sí.
Es de lejos y... Sí, yo creo que es muy bonito escucharla de lejos, no cantando piano, no. De lejos, cantando como si fuera en otro lugar. Eso es, creo que es la sensación y la atmósfera justa es esta, para mi opinión.
No, sí, porque se acerca
sí.
Mucho. Ahora después le vamos a preguntar a Alessandro,
sí.
Porque venís rompiendo, dice, a cantar el último título de Rossini y después debutar Wagner y los Verdi que se van acercando. Martín, yo te iba a preguntar, por suerte hablamos antes, ¿estás preparando el Tristán? Y
no.
Nos sorprendiste con el Wagner. Bueno, acá se escuchó todos los roles que estás cantando, los escuchó el público de Radio Nacional
sí.
Clásica. El Caño, Don José, todo el Otelo fabuloso,
sí.
Tan aclamado, que venís cantando, Manuel Lescaut. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no Wagner? ¿Cuál
bueno,
es la percepción?
No todavía, todavía no.
Ajá.
Yo arriesgo a decir eso. O sea... Yo canté algunos Siegmunds, sigo cantando Lohengrin, que es un rol muy, muy italiano, muy cantable, muy, digamos, tranquilo. Pero roles como Siegmund, Tannhäuser y Siegfried, todavía no. No me lo siento, o sea, no me siento en casa en este repertorio, digamos, y que amo, adoro la música. Pero todavía sigo con el repertorio italiano, francés, y pero voy a adicionar, porque yo empecé muy tarde a hacer el repertorio lírico spinto, entonces tengo la felicidad de tener la voz fresca en mi edad, entonces pienso que quizás en unos 5 años, un poco más, voy a volver, digamos, o a revisitar roles wagnerianos, seguramente, pero todavía no. Piano, piano.
Sumamos a la charla a Alessandro Vitiello. A ver, acércate al micrófono. No sé si está bien, Analía, el micrófono de Alessandro. Benvenuto, Alessandro Vitiello. ¿Cómo lo presento? Director de orquesta, pianista de la hostia, gran maestro de canto. Tuvo la generosidad junto a Daniela hace 2 años que vinieron por una semana y tuvo la generosidad de sentarse a escuchar un montón de artistas, de cantantes, del Instituto Superior de Arte de Teatro Colón, que fue inolvidable. Me ha pasado, no, a mí Daniela y algunos que estaban de oyente decían, no, yo... Tiré la partitura. Me dijo, no, para eso no. Una demanda. Buenasera, Alessandro. Oggi per oggi, c'è il cantante con molta salute e un cantante che è proprio per morire per non guardare bene la tecnica, ¿no? Hoy en día estamos en esta división grande, así como... Martín Müller o Daniela se dan el lujo de decir todavía no Azucena, todavía no Tristano, y después hay algunos que siguen después de pandemia cantando 3 roles por semana, ¿no? ¿Cómo ves la técnica oggi per oggi, eso de estudiar por Zoom? ¿Hay mucho riesgo, el riesgo de la voce?
Sí, chiedo scusa, parlo in italiano,
sí, por favor,
parlo un po' di spagnolo, ma rischierei di...
No, è molto importante il ritallo, sì, sì, è molto importante che cuente los detalles.
No, quello che vedo oggi è, anche nella tecnica del canto, soprattutto nei giovani, vedo questa fretta. C'è molta fretta al giorno d'oggi data dalla società. Una volta, per esempio, ho iniziato quando ero proprio bambino ad accompagnare i cantanti, ho lavorato molto con la Iris Adami Corradetti, che è stata l'insegnante, per esempio, della Katia Ricciarelli.
Sì, sì,
e mi raccontava della sua mamma, che è stata una grandissima insegnante di fine 800, primi del 900.
Stiamo parlando di una professora di hace más de 100 años.
Ah, sì, 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 sì.
Che cantava hace más de 100 años.
Sì, mi raccontava delle sue esperienze con Puccini,
cioè, sì.
Cui, sì. Mi raccontava
Puccini,
queste cose,
Leoncavallo, Santonai, sì, Giordano,
sì, sì. E lei mi raccontava che sua madre teneva i primi passi per i cantanti uno o due anni solo a respirare,
ecco,
poi cominciava a far fare i primi vocalizzi, le prime note ben appoggiate.
Bravo.
Poi a cambiare le vocali salendo o scendendo per far capire come si compensa col diaframma. Poi le prime arie mettendo tutto in pratica. Insomma, un cantante era pronto dopo 5-6 anni di studio, ma studio mirato, non 100.000 cose,
aspetta,
solo canto.
Un po', Alessandro Vitiello. Dice, lo che le decía su professora, che le decía su madre, che ya nos vamos al inicio del siglo XX, es que piensen que un cantante estaba dos años solo respirando. El otro día se lo contaba a unos chicos del instituto y casi se mueren. Dos años respirando, yo me tiro un tiro, me muero. Ya se va a la casa y cantotelo. Y después empezar a colocar la voz apoyada, después ver cómo cambia entre la consonante y la vocal. Y después de todos esos años dice, bueno, ahora comenzamos a cantar. Hoy es imposible lograr eso con esa velocidad, con todos los ejemplos. ¿Cuánto tardabas en conseguir una partitura en 1970? Hoy haces clic, clic, está el spartito, c'è pronto el spartito, hasta de orquesta.
Oggi c'è molta più preparazione del cantante, per cui oggi il cantante prende lo spartito, lo legge e va in scena. Diciamo che anche oggi, invece di stare due anni, si può stare un po' meno a studiare, almeno finché è chiaro che il meccanismo del fiato funziona, perché oggi abbiamo molta più conoscenza dell'anatomia umana, per cui sappiamo subito come andare a risolvere un problema. Però serve tempo,
sì.
Bisogna prendersi il proprio tempo, bisogna imparare a respirare bene, fino a quando la respirazione non è automatica e libera, senza apnee, senza colpi in gola, non bisogna cominciare a mettere la voce, perché il fiato mal messo in gola, con le corde che vibrano, forma noduli col tempo.
Per cui serve tempo,
perché abbiamo due punti, o il diaframma o la gola. Se la gola non è aperta e non scarica sul diaframma, significa che tutta la pressione va in corda. E non è che...
Guarda un momento, sì. Nos decía Alessandro Vitiello che, bueno, ya sabemos que hoy en día a la preparación musical que tiene un joven, que por ahí está estudiando el piano desde los 4 años, o el violín o dirección orquestal a los 16 años, como ha pasado, bueno, Tarmo Peltokoski, 24 años y está dirigiendo Ocaso de los Dioses, ¿no? Creo que ahora paró un poco porque creo que si no iba a terminar en un hospital. 24 años y dirigiendo todo el tiempo 6 orquestas del planeta. Todo eso hace que la vocalidad no la podés modificar. Tenés o la garganta o tenés el diafragma. Pero, ¿qué pasa cuando hay un problema de salud como los nódulos que se generan por un mal manejo? No hay forma de volver atrás y esa persona no va a cantar nunca bien.
Sí, porque un violinista se rompe una corda, la cambia. Sí. El cantante sí, oggi la chirurgia aiuta, ma non si è più come prima. Poi subentra la paura, subentrano mille problemi. Per cui serve tanta, tanta pazienza. E questa è quella che manca ai giovani. Quello che dicevi all'inizio, che oggi vedi o dei ragazzi con tecniche formidabili che canteranno 80 anni o niente. La differenza è chi all'inizio ha avuto pazienza e chi no. Perché tante volte anche arrivano ragazzi con voci magnifiche, pronte, di natura, ma la natura regge finché sei giovane, esatto. Poi a un certo punto arriva il conto, come diciamo in Italia, esatto. Per cui
sì, te lo cobra, te
tanti
lo cobra.
Mi dicono, tanti allievi mi dicono, ma io già canto bene e mi sento libero, perché mi impone questa tecnica? Perché ti sto facendo fare nel salvadanaio per quando avrai 30 e 40 anni.
Sì, bravo, bravo.
La famosa 40 anni del cantante, sì. No? Sì. Però además, sì. Hubo casos famosos, gente que grabó discos, que decís, ¿cómo puede ser que de repente está destruido? Entonces dice, bueno, fantástico, también se estiraron las carreras. En los años 60, 70, mejor dicho, cuando hablábamos de Nilsson o Sutherland cantando a los 60 años, ¡ah! Era como sí. De cristal. Hoy bueno, en día hay un montón de cantantes es que, de 70,
hay mucho,
Gregory Kuhn, de
hay muchos que factores, creo que tiene que ver con la velocidad y con sí. La búsqueda de shortcuts, que muchos jóvenes no están en grado de decir no. Quieren cantar, con 20 años ya, una soprano lírico ligero quiere cantar Mimi, sí. Quiere cantar Puccini, y eso es...
Con esa orquestación gigante,
con esa
¿no?
orquestación, y no tiene la paciencia de hacer primero su Mozart, su Rossini, su Donizetti, porque la están, porque ya con 25 años dicen que ya está vieja.
Sí. Sí,
con
sí,
30
sí.
años. Eso es una perversidad, es perverso, uh-huh. Es muy mal.
Francesca,
hay que aprender
Lombardi
a decir no.
Tiene que rendir tributo porque quisieron grabar una Desdémona joven y tenía 20. Después comenzó a crecer y ahora está cantando Norma, porque como estaba Juan Diego Flores de Polione, quisieron hacer una producción liviana en el teatro de al lado donde lo estaba cantando Asmik Grigorian con Freddy Tomaso. Así que ahora vamos a ver, todavía no llega a los 40, cómo le cobra factura su cuerpo. Después de escuchar a Martín, nos vas a contar cómo es el milagro Daniela Barcellona. Solo tú lo conoces, Alessandro Vitino querido. ¿Cómo arriba Martín Müller al Otelo? ¿Viste que está la famosa frase de Domingo, que siempre criticaron los Otelos?
Sí.
Dice, cuando yo debuté era muy joven y el anterior era el
bueno,
mejor.
Bueno, eso
con... decir que Tamaño no le gustaba a Verdi.
Si uno va a pensar así, yo no cantaría, porque si escucho, por ejemplo, el Chenier de Corelli, el Otelo de Del Mónaco o de Ramón Vinaides, bueno, voy a casa. Pero yo me sentí en un punto maduro emocionalmente, técnicamente, y hablé con el hijo del Mónaco, que es mi amigo Giancarlo del Mónaco.
Giancarlo del Mónaco,
hablé,
sí.
Me escuchó y todo eso, y decía, no, creo que estás listo. ¿Por qué vas a cantar un Otelo viejo con una voz cansada? Estás listo para cantar ahora. Entonces yo debuté en un teatro alemán, no tan grande, digamos, en una atmósfera un poco protetta, más protetta. Obviamente no debuté en Italia. Entonces, y me fue muy bien. Y ahora voy a seguir cantando Otelo tranquilo, despacito, una producción al año quizás o a cada dos años. Y es un rol fantástico, magnífico, y hay que seguir cantando.
Eso es lo que hablamos hace dos años, Alessandro Vitello. A veces el rol que podés cantar, no lo podés cantar todos los meses, ¿no? La soprano que le dan 7 producciones de el rol límite, ¿no? Así que bueno, con las palabras de Martín Müller, vamos a disfrutar esta escena final de Otelo de Verdi con nuestro invitado.
Es mi debut, que tengo paciencia.
La voz de nuestro invitado, el tenor Martin Müller, en la escena final, ni un mi tema, del Otelo Verdiano. ¿Es tu debut en Wiesbaden?
Sí.
Ah, en Wiesbaden.
El debut fue en Hannover.
Ah, no, este sí.
Canté también en Wiesbaden, sí. No, el Hannover fue el 2021, mi debuto.
No, el 19 de mayo del 24.
Y eso fue en Wiesbaden, sí, fue una función, en el sí.
Exacto.
El Meisterspiel.
Bill Humburg, que es el director.
Sí.
Numitema, escena final de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi. Nuestro Radamés, que va a ser la primera voz que se escuche en el centenario de nuestros cuerpos estables en el Teatro Colón a partir del 9 de marzo.
Disfruta la tarde con Nacional Clásica. 96.7.
Martín, Algo para agregar, ¿cómo sigue esta carrera? Cuando te vas de Argentina, por suerte te tenemos, vas a comer mucha carne, por supuesto.
Pero si ya te vi posteando hace dos días que solo como los chincholines, mollejas.
Ah, ya,
y, ya estoy con todo, no, Malbec, todo el programa.
Es
full
cierto.
Program.
¿Qué se viene después de la ida?
Después de esta ida, tengo mi debut en Napoli con Fanciulla. Estoy preparando
lindo,
Dick Johnson, que es un rol tosto, pero no es tan largo, pero es bueno.
Sí, pero es el protagonista.
Sí, y aparte en el Teatro San Carlo de Nápoles, que será también un grande honor, un placer cantar ahí.
No es estreno, ¿no?
Es estreno. Me estreno en el rol y en Nápoles.
¿Sabes qué cosa? El teatro más antiguo de la Tierra, 1737, y la semana pasada se estrenó Romeo y Julieta.
No puede ser.
De uno, la historia de amor más famosa. Así que mira, bueno, se nota que están viendo. Bueno, en La Scala el año pasado hicieron 7 estrenos. Entre ellos la Medea original, Guillermo Tell original. No se puede creer que no se haya hecho. Daniela, dopo Aida, ¿cómo continúa la tua carrera?
Sí, yo me voy al Teatro La Scala porque es un estreno mundial de esta obra contemporánea que se llama El Nombre de la Rosa. Y es...
¡Ay, eso lo queremos ver! Esa historia... que tiene que ver con la música,
sí.
Porque lo que se perdió en esa historia del Nombre de la Rosa se salvó en la ópera,
sí.
Llámese Monteverdi, ¿no? Todos esos textos.
Sí, sí. Y ahora
bueno.
En estos días estoy...
¿Cómo se llama el compositor? ¿Te recuerdas?
Francesco Filidei.
Ah, italiano, bravo.
Sí. Con la regia de Damiano Micheletto. Y va a ser algo, creo, muy interesante. Muy, para mí, eso todo nuevo, porque es una composición contemporánea.
Pero melodía hermosa. Ya los nuevos estrenos son muy lindos.
Sí. Creo que va a ser algo muy... Y creo que ahora se fa en italiano, en Scala de Milano, y después creo que van a traducirlo, no en francés, para París. Sí, París.
Ah. Porque la mayoría de las óperas contemporáneas son en inglés. ¿Has cantado alguna ópera de nuestra época? Porque ahora volvió la melodía de una forma. Estamos esperando ahora. Mañana se estrena Moby Dick en el Metropolitan, que es bellísima. Es bellísima la música de estos días. Es más, ahora después de ustedes vamos a pasar una música bellísima de Anna Kleine, que es una obra bellísima y se estrenó antes de ayer en San Luis.
Sí, yo canté en Brasil... The Man Who Mistook His Wife for a Hat, de Michael Nyman, una ópera
y sí,
composición.
Voz, música hermosa.
Sí, o sea, eso fue lo más contemporáneo. Música minimalista, ¿no?
Sí. No, pero ya la música de ahora. Bueno, grazie mille, Daniela Barcellona. Ahora sentiamo tu debut en el Teatro Colón con ese grito del público. Al fin, Daniela Barcellona, ¿cómo será el debut en el Colón? Porque ya cantó en la Avenida, ya cantó en el Teatro Argentino y esperadísimo debut de Martín Müller en Aida de Verdi. Todo el éxito. Y bueno, nos vamos a encontrar en algún otro programa, sí. Por supuesto. Y gracias a Alessandro Vitiero, siempre tan generoso con nosotros.
Grazie.
Grazie.